Estamos en el camino hacia la acreditación institucional y queremos que te sumes a este viaje. En esta serie podcast podrás conectarte con magníficas e inspiradoras historias de estudiantes, egresados, docentes, colaboradores y aliados de Uniminuto, quienes durante su camino han hecho importantes aportes a la calidad de la institución, al mismo tiempo que han crecido como personas y profesionales de la mano de la comunidad universitaria. Bienvenidos a este viaje.
Bueno, ¿quién es Héctor Cadena? Esa es la pregunta que siempre coloca la gente a pensar, ¿no? ¿Quién es? Pues digámoslo así, que yo soy un apasionado por la vida. Y cuando digo por la vida es por todo lo que envuelva ese sentido de coexistencia con los demás, ¿no? De búsqueda de una trascendencia. Soy un apasionado por las artes, sí, pero también por la parte ambiental y por la parte de las relaciones humanas. Me fascina. Entonces, surgido del barrio, como dicen por ahí, caminando lo que son los territorios, los diferentes lugares donde se ha desenvuelto mi vida, soy una persona que ha logrado encontrar muchos saberes, pero también construir con otros muchos otros saberes, y todavía estoy ansioso de seguir construyendo saberes. Entonces, digámoslo así, que soy un inquieto por la vida, por la existencia y por eso, y por las relaciones humanas. Colombia generalmente y de manera histórica ha tenido familias extensas, sobre todo en el área, en el campo. Mi familia es de origen campesino también, pero realmente en el núcleo familiar no es que hayamos sido muchos. Estaba mi papá, mi mamá y mis dos hermanos menores, mi hermana menor y un hermano que falleció. O sea, en ese sentido seríamos extensos, pero realmente nosotros nos criamos con diferencias de edades que nos permitió de una u otra manera no ser tan extensos. Sin embargo, sí era extenso en el sentido de que vivíamos con nuestra tía también y nuestras primas. O sea, yo era el mayor de 6 muchachos con quienes estábamos todos los días caminando para arriba y para abajo, y parecía la filita de puntillitas o de pollitos. Entonces, pues es interesante, ¿no? Porque eso genera hábitos de responsabilidad, ¿no? El mayor pues está pendiente de sus hermanos, está pendiente de sus primas, está pendiente de muchas cosas que a veces se tienen que hacer en la casa, y eso le da orden, da un sentido de orden, pero también de corresponsabilidad. Pues sí he aprendido muchas cosas, sí, y yo creo que todos aprendemos muchas cosas de muchos campos. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de todo lo que aprendemos. Sí, y pues yo tuve la fortuna de caminar por muchos senderos, y esos senderos pues tienen muchos árboles al lado y lado de los cuales uno recoge frutos. Sí, esa fue una ventaja grande que me permitió pues acercarme a entender otras dinámicas, a tener otras formas y otras maneras de ver la vida. Entonces, digámoslo así, que también es el hecho de poderse abrir en el pensamiento, ¿no? Porque puede uno caminar por muchos lugares, pero siempre estar con la mirada en túnel, dicen los de socorrismo, ¿no? Una mirada en túnel. Sí. Entonces puede estar viendo, puede estar con muchas cosas alrededor que le pueden servir, y a la hora de la verdad no las está cogiendo. Pero pues en mi caso creo que funcionó. Pero sobre todo es ese conocimiento de poderme acercar al otro y encontrar en su mirada, en sus gestos, en sus actitudes, un lazo que me hace sentir también vivo, ¿no? Porque uno se siente vivo en la medida en que se conecte con los demás, en la medida en que se conecte con el entorno en el que está. Claro. Si no tiene conexión, pues uno dice, oh, por Dios, estoy en el lugar equivocado, y empieza a sufrir. Claro. Entonces, desde ahí yo creo que están los conocimientos, más que haya aprendido muchísimas cosas de muchísimos campos, es que he podido coger cositas de esos árboles, de esos campos, de esos lugares en los cuales he podido trasegar. Pues tuve varias situaciones. Una de ellas es que uno llega con todos sus saberes, entre comillas saberes, ¿no? Y empieza a impartir clase. Es haciendo eso, impartiendo clase, ¿verdad? Dictando clase. Esa es la famosa palabra de dictar. Y realmente uno es un dictador. Y me acuerdo tanto de la anécdota que le dije a uno de los muchachos, además porque era un entorno muy difícil, le dije a uno de los muchachos, tráigame el borrador. Y el muchacho era bien complicado porque también él estaba dentro de grupos difíciles de pandillismo. Y se me acerca y me dice, es que por eso es que este país está como está. Usted dice que es profesor y ni siquiera sabe pedir el favor. Esa aterrizada me llevó al sentido de que no es tanto lo que uno sepa, sino cómo me relaciono con el otro y cómo encuentro con el otro ese sentido de humanidad que tanto necesita para ser escuchado y para escuchar.
es egresado de la especialización en comunicación educativa de Uniminuto. ¿Qué te llevó a estudiar esa...?
Me gustaba mucho la comunicación. ¿Por qué? Porque yo había hecho pequeños sketches de radio, ¿sí? En el colegio, con los programas que montaba, con las obras. Entonces dije, comunicación me gusta. Y me gusta porque está vinculada a la educación. No es solamente la comunicación como ser un periodista o un presentador, ¿no? Esa es una parte. Pero yo quiero ir más allá. Yo quiero vincular la comunicación y la educación porque la comunicación para mí es un eje, un punto clave. Y por eso me vinculé a la especialización aquí en Uniminuto. No, me fascinó, me encantó. Yo creo que es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Recuerdo mucho a mis maestros. Aura Mora, por ejemplo, que estuvo conmigo en investigación y a quien todavía, con quien todavía hablo bastante. Y a otros maestros que estuvieron conmigo y que me orientaron en ese proceso de formación. Y eso cambió mi vida. Yo creo que es una de las mejores experiencias, mejores decisiones que he tomado a nivel de formación. Entonces llegaba allá y empezaba a leer diferentes Biblias. Y dentro de las mismas Biblias católicas encontraba diferentes versiones. Entonces decía, pero ¿cómo así? O sea, ¿por qué tan diferentes? Y hablando con una bibliotecóloga y luego con unas hermanitas me decían, pues es que porque obviamente es una traducción de las lecturas originales y en el idioma en el cual tú estás leyendo, que es español, pues hay muchas palabras que muy seguramente tratan de encontrar el sentido de las palabras originales, pero no las van a tener exactamente igual porque no existe en el español una palabra que signifique lo que significa la palabra en el idioma originario. Eso me llevó entonces a un gran cuestionamiento y es... ¿dónde yo encuentro esa verdadera palabra? Y empecé a estudiar hebreo creyendo que la Biblia estaba escrita en hebreo originalmente. Y empecé a estudiar en un curso que no sé si existe todavía en el área de idiomas de la Luis Ángel Arango, que se llama Hebreo Hoy. Era una cartilla, una serie de cartillas, sí. ¿Sí? Con sus cassettes, o sea, uno se tenía que colocar la diadema y es y devuelva adelante, devuelva adelante, llene, pronuncie, diga, repita y grábese uno mismo, ¿no? Entonces yo no tenía grabadora, no existían los celulares ahora con la grabadora, entonces que me tocaba llegar a la casa, copiar los textos, tenerlo en la memoria, llegar a la casa, colocar mi grabadora con mi cassette, al cual había ahorrado una cantidad para poder comprarme el cassette, y empezar a grabarme a ver si se escuchaba más o menos semejante a lo que estaba allá.
La calidad es un camino interminable que nos invita siempre a la mejora continua. No dejes de seguir explorando estas historias e ingresa a www.uniminuto.edu/acreditación-bogotá y conoce esta experiencia de transformación.